continuación, Foro Constituyente en Radio Universidad de Concepción.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Interrumpimos nuestro informativo para realizar la segunda entrevista de este espacio dedicado al análisis de temáticas que consideramos de gran importancia para el debate nacional en un encuentro que hemos denominado Foro Constituyente UDEC por Radio Universidad de Concepción. En esta oportunidad estoy acompañado por la doctora Alejandra Ester, quien es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Ambientales de nuestra Casa de Estudios, investigadora del Centro EULA y también integrante de la Mesa de Trabajo de Foro Constituyente. ¿Cómo está Alejandra? Bienvenida nuevamente a la radio.
Hola, muy buenas tardes Esteban, muchas gracias por la invitación.
Antes de ir con otros temas, quisiera preguntarle por su trabajo precisamente en Foro Constituyente UDEC. Estamos a menos de un mes de vivir las elecciones de constituyente y otras autoridades, lo que sabemos que sin duda será un día crucial para el futuro del país. Cuéntenos cómo ha sido ser parte de esta instancia e integrar la mesa de trabajo de Foro Constituyente.
Bueno, primero contarles un poco que Foro Constituyente es una iniciativa que se crea en la universidad. Y la idea es aportar con un espacio donde podamos discutir en torno al proceso constituyente que vive el país, porque uno de los hitos del proceso constituyente es la elección que hablabas tú en menos de un mes, ¿cierto? Pero después sigue todo lo que es el trabajo en cuanto a la nueva constitución. Por eso que este foro está integrado por 25 personas de diferentes especialidades, ¿cierto? Y reparticiones de la universidad, y yo en ese sentido estoy tratando de aportar con la visión que tengo debido a mi formación en lo que respecta a medio ambiente y agua específicamente.
Perfecto, y el trabajo hasta ahora, ¿cómo ha sido integrar este trabajo interdisciplinario, digamos, y también difundirlo, ¿no es cierto? Lo importante que es también que la comunidad se entere sobre esta iniciativa.
Claro, ha sido muy interesante porque usted sabe que entre las distintas disciplinas tenemos distintas visiones. Entonces, esto a mí por lo menos como persona me ha ayudado también a ir aprendiendo mucho, porque uno a veces se enfoca solo en su disciplina y esto hay que verlo más en forma holística. Y creo que esto es muy importante y estamos tratando también de llegar a la población común y corriente, como podríamos decir en lenguaje coloquial, ¿cierto? Para que sepan en qué está constituido este proceso, ¿cierto? Y qué es lo que se nos viene hacia adelante, y en ese sentido tenemos hartas actividades programadas en el año, además de columnas en el diario, etcétera, para informar a la población en general, y también queremos levantar información que sea después útil para la redacción de la nueva constitución.
Te quisiera también preguntarle, porque sin duda, Alejandra, que el debate en torno al agua y también la crisis hídrica que atraviesa nuestro país se ha hecho mucho más evidente, por así decirlo, y se ha intensificado la discusión sobre la regulación del agua, que fue uno de los grandes temas que surgieron durante el estallido social. ¿Cuán necesario es para todos nosotros que en definitiva se logre una regulación de las aguas en el país y cuáles son los principales desafíos de esta regulación?
Bueno, primero aclarar, tenemos una regulación, lo que queremos es modificarla. Y una de las modificaciones importantes es que el agua sea para consumo humano y también el agua para los ecosistemas sean considerados como usos prioritarios. Actualmente no tenemos una priorización de uso. Entonces, ¿qué pasa? Compiten el uso industrial, uso agrícola, ¿cierto?, con el uso para consumo humano y con el uso de los ecosistemas. A veces nos olvidamos de que los ecosistemas también necesitan agua y esto es vital, porque si un ecosistema no tiene el agua necesaria para cumplir y poder llevar a cabo todos sus procesos que tiene por naturaleza, ¿cierto?, que tiene que hacer, el agua se contamina, el agua también se reduce, etcétera. O sea, tenemos que ver y tenemos que consagrar que el derecho humano al agua también.
Estamos en conversación con Alejandra Ester, quien es doctora de Ciencias Ambientales y que tiene una extensa trayectoria dedicada precisamente a la investigación científica en esta área. Alejandra, si esta es la oportunidad para hacernos cargo como país del Estatuto Constitucional del Agua, ¿qué temas deben ser necesariamente incluidos a su juicio? Por ejemplo, el estrés hídrico, el cambio climático, la desigualdad, la asignación del agua. Y no pregunto no necesariamente solamente por temas ligados al agua, sino que también por temas medioambientales.
Sí, bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos, como ya le mencionaba, ¿cierto?, es consagrar el derecho humano al agua, ¿cierto?, como un derecho fundamental por parte del Estado. y también considerar como uso prioritario el agua de los ecosistemas. Y otra cosa importante que va totalmente ligada a la parte medioambiental, a la parte agua, es la cómo regulamos la gestión territorial del agua. O sea, actualmente, ¿qué se hace? Se planifica territorialmente, por ejemplo, tenemos un plan comunal, ¿cierto? Y esto se planifica separado del componente hídrico. Tenemos que lograr que eso se planifique en forma conjunta, también, así como también las aguas superficiales y como las subterráneas. Y que esta planificación además sea y tenga más injerencia en los gobiernos regionales. No puede ser que esto venga a nivel, sea tan centralizado. Esto tiene que ser algo más regionalizado. Lo otro importante es que tenemos que ver cómo vamos a lograr tener en la Constitución que nos habilite a poder hacer realmente una gestión integrada de la cuenca y de los recursos hídricos, como le decía, con esta planificación del territorio.
Así es, hay estadísticas que son preocupantes, por ejemplo, en regiones como el Biobío existe una situación de déficit hídrico que alcanza más del 30%, lo cual afecta mayoritariamente a los sectores más vulnerables y a la población rural de la región, con un 68% de población rural que se abastece por vías informales. ¿Qué se está haciendo con respecto a esta temática, Alejandra, actualmente?
Bueno, este es un problema complejo y muchas veces usted decía, ¿cierto?, que tenemos la población rural que se abastece de camiones aljibe o no tiene acceso al agua potable, y eso corresponde al 47% de la población rural acá en Chile. Y eso es complejo porque los que toman las decisiones generalmente, o que tomamos y participamos, ¿cierto?, y generamos información, vivimos en las ciudades donde tenemos la suerte de que abrimos el grifo y tenemos agua y se nos olvida un poco esta población. Si bien existen programas para fortalecer la generación de sistemas de agua potable rural, etcétera, todavía existen muchas dificultades. Por ejemplo, ¿cuál es una de las mayores dificultades que tienen estas poblaciones rurales? Muchas veces es que son muy dispersas. Entonces, un sistema de APR o agua potable rural, ¿cierto?, no es factible. O otro de los problemas es que no tienen acceso a derechos de agua, por lo que no pueden formalizar los sistemas de agua que muchas veces ya tienen instalados. Entonces, en eso se está trabajando. Hay instancias del Ministerio de Obras Públicas, desde la Dirección de Obras Hidráulicas, etcétera, en esto, pero aún nos falta mucho por avanzar.
Sobre este mismo tema, Alejandra, sabemos que en el contexto del Día Mundial del Agua, el próximo 23 de marzo participará en el lanzamiento del documento Escasez Hídrica en Chile, Desafíos Pendientes, donde compartirá el panel con otros actores políticos de la sociedad civil y también de la academia. Si puede contarle a todos nuestros auditores y auditoras qué contenidos se integran en este documento y cuál será su participación precisamente en este lanzamiento.
Bueno, este documento, como lo dice el título, integra los principales desafíos que tenemos como sociedad para enfrentar la escasez hídrica, donde estamos ahora. Usted decía, ¿cierto?, en la región del Biobío tenemos un 30% de déficit hídrico aproximadamente si comparamos con años anteriores. Esto se espera se exacerbe, ¿cierto?, con el cambio climático. Entonces, ¿cómo hacemos frente a esto? Lo primero que hay que hacer es empezar a hacer un uso eficiente del recurso hídrico. O sea, no sacamos nada con crear más infraestructura, ¿cierto?, embalses o otras soluciones, si no hacemos un uso eficiente del recurso. Y así hay muchas otras recomendaciones que se van a entregar el próximo martes 23, en el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra oficialmente el Día Mundial del Agua es el 22 de marzo. Pero la idea en el fondo es concientizar a la gente en lo que estamos ahora, mostrar la situación actual. Toda solución que implementemos en cuanto a agua, a gestionar, a buscar nuevas fuentes, etcétera, son soluciones que son a mediano y largo plazo, no son soluciones que implementemos hoy día y veamos los resultados mañana. Entonces es algo que hay que empezar a trabajar. O sea, por ejemplo, en las mismas ciudades, ¿cómo empezamos a trabajar de alguna manera? ¿Cómo las empezamos a planificar de manera que tengamos techos verdes, que recolectemos las aguas lluvias y las utilicemos para riego? lo mismo en las zonas rurales, etcétera, y esto fomentarlo y que sea ya no sea algo extraordinario cuando uno lo vea, sino que sea algo que lo tengamos en nuestro diario vivir. Y veamos, si vemos una casa que tiene un recolector de aguas lluvias, no nos llame la atención, sino que veamos que eso es lo común, que debiese ser así.
Entiendo. Estamos conversando sobre Constitución y agua con la doctora Alejandra Ester, quien es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Ambientales de nuestra Casa de Estudios, investigadora del Centro EULA y también integrante de la Mesa de Trabajo Foro Constituyente UDEC. Alejandra, usted que ha tenido la oportunidad de asistir a eventos medioambientales en todo el mundo, que incluso ha presidido instancias de diálogo sobre el tema, ¿cómo estamos comparativamente con el resto de los países? ¿Y hacia qué modelo cree usted que deberíamos apuntar?
Si nos comparamos con otros países, depende con qué nos comparemos. Si nos comparamos con países en vía de desarrollo o acá a nivel latinoamericano, ¿cierto? Y en algunos casos, por ejemplo, si hablamos de agua potable y acceso al agua, estamos mejor que en el resto de Latinoamérica. Pero hay otros países en Latinoamérica que están mucho más avanzados que nosotros en cuanto a la gestión, gestión hídrica, por ejemplo, en lo que respecta a gestión integrada de cuencas. Ahí un modelo a seguir podría ser el modelo brasilero, que ya tiene implementado la gestión integrada de cuencas hace muchos años. Y también se ha avanzado mucho en cuanto, por ejemplo, derechos de la naturaleza, etcétera, la Constitución de Bolivia. En Perú también están bastante avanzados en lo que respecta a gestión hídrica. Quizás nosotros estamos más avanzados en monitoreo y eso, pero ellos ya tienen sentado un poco las bases para poder ir avanzando un poco más rápido que en la parte más legislativa, que es un poco lo que a nosotros nos impide acá ir avanzando, las leyes que tenemos actualmente.
Así es, profesora, y finalmente quisiera preguntarle, porque bueno, le cuento que hace algunos días publicamos una columna de opinión de la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, Gladys Vidal, quien hablaba sobre la estrecha relación que existe entre la mujer y el agua, dando algunos datos relevantes y también incentivando la participación de más científicas precisamente en la discusión en torno a este elemento y otros temas medioambientales. ¿Falta, cree usted, efectivamente participación de las mujeres en estos temas? ¿O tras el estallido y la acción de un movimiento feminista, por ejemplo, esto ha ido cambiando?
O sea, yo creo que todavía falta mucho. O sea, si bien hemos ido avanzando y vemos, por ejemplo, en las carreras de ingeniería que pueden trabajar también en estos temas, que muchas veces antes entraban muy pocas mujeres, ahora están entrando más mujeres. Yo le digo, yo soy ingeniero civil, en mi generación de ingeniería civil éramos solo 3 mujeres. Y ahora yo hago clases en ingeniería ambiental, ¿cierto? Algunos electivos de ingeniería civil y se ve que eso ha ido aumentando. Eso es bueno, pero no solo en la parte científica se ve afectado cuando hablamos de agua la parte de género. Se sabe, por ejemplo, que uno de los grandes desafíos que hay en el área rural, ¿por qué tenemos que mejorar el acceso al agua? Porque son las mujeres las que muchas veces cuando no tienen agua disponible, que abran la llave, ¿cierto?, y tengan el agua disponible en la casa, son las que tienen que ir a buscar el agua, ya sea a una vertiente, ¿cierto?, a un río, o a acercarse hacia donde llega el camión aljibe, porque muchas veces el camión aljibe no puede llegar a la casa y llega a 2-3 kilómetros, y son las mujeres y las niñas que hacen esto, y muchas veces eso hace que la niña no vaya al colegio y ya estamos generando una brecha entre hombres, ¿cierto?, y mujeres en escolaridad, y así no vamos a poder lograr un desarrollo sostenible, ¿cierto?, del mundo, de nuestro país.
Así es, dos temas que estarán ciertamente muy presentes dentro de la discusión de esta nueva Constitución: género y medio ambiente. Profesora, queremos agradecerle por haberse conectado con nosotros en este espacio de Foro Constituyente UDEC en Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, profesora. Que tenga buen día.